¿Cómo se puede detectar a estos tipos de grupos que existen a la hora de captar personas?
Sí, mira, realmente está involucrado el crimen organizado. Cuando hablamos de explotación sexual, a través de ofertas engañosas, hace muy poquito, por ejemplo, para que se entienda, una joven, a partir de la capacitación que nosotros dimos, ¿sí? Había recibido una oferta laboral muy interesante de irse, antes que entrara el Mundial, a trabajar a Turquía, ¿sí? La oferta era, no sé, números exactos, pero ponerle 3.000 euros, casa, comida, mientras duría el Mundial, para hacer promoción, baile y esas cosas. Era una joven que tenía mucha ganas de progresar, pero le llamó la atención por todo lo que nosotros veníamos charlando. Hizo la denuncia y eso derivó en la detención de una agencia, entre comillas, ¿sí? Que captaba a estas jóvenes con esta promesa y luego las llevaba a Turquía, y esas chicas, lejos de ir a trabajar como modelos, como promotoras, como bailarinas, terminaban siendo prostituidas, explotadas sexualmente, ¿sí? Y muchas veces no la volvías a encontrar nunca más. Y esto funciona a nivel mundial, ¿no? Argentina era una sucursal donde se reclutaba estas mujeres, ¿no? Bueno, esto derivó en una denuncia que terminó apresando a los responsables en Argentina y también en forma coordinada a los responsables que operaban en Turquía. Bueno, estar alertas, sobre todo lo que tiene que ver con la explotación sexual, con el grooming, hablar mucho con nuestros hijos, concientizarlos, desde el Estado también, organizar actividades de capacitación en las escuelas, hablar con los docentes, y articular con los ministerios de educación de cada provincia para que hagan planes especiales de capacitación en la materia. Y lo que tiene que ver con la explotación laboral, lo mismo. Esto es el día a día, estar atentos a estas situaciones. Cuando vemos una oferta laboral muy conveniente, bueno, preguntar por qué, conversar. En el tema del grooming, el gran problema es que muchas veces los adultos que se hacen pasar por menores captan a estos chicos y lo primero que le dicen, no hables con tu papá, o el menor no quiere hablar con el papá y no le cuenta, pero hay situaciones que le llaman la atención porque le pide que se desnude delante de la cámara o se saque fotos, etcétera, y por vergüenza, por lo que sea, no lo comenta. Pero bueno, la charla, esto de conversar en la mesa, al contar estas situaciones para que los chicos vayan incorporando, esto le llama la atención y lo comenta el papá, a la maestra o a alguien, y que las maestras también puedan detectar estas situaciones para luego denunciarlas en estos canales, ya sea a la justicia, a las fuerzas policiales o llamar a la línea 145, y a partir de ahí se inician todas las investigaciones. Nosotros tenemos ahora, se está firmando acuerdos con Bolivia para poder articular con mesas interinstitucionales. Esto es un proyecto de Gustavo Vera que está impulsando, ¿sí? Para poder funcionar en forma rápida y dinámica con estos organismos y no tener que perder tiempo en burocracias, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, es un mito que haya que esperar 48 horas. Eso no existe. Cuando una persona desaparece, inmediatamente hay que hacer la denuncia, y si no la quieren tomar, la denuncia en la comisaría o en la justicia donde recurran, pueden llamar a la línea 145, que ahí sin duda van a recibirla y van a establecer los mecanismos necesarios para poder dar con el paradero de esa persona.
¿Cuáles son las provincias más vulnerables en cuanto a la trata de personas?
Bueno, digamos, en la Argentina tenemos distintas situaciones, ¿no es cierto? Yo creo que todas las provincias son vulnerables, porque hay diferentes modalidades de trata de personas y se nutren de diferentes contextos. En lo que tiene que ver en materia laboral, muchas veces las personas más vulnerables se encuentran en el norte argentino, que, como comentábamos recién, van a buscar trabajo al sur. Entonces, son captadas en el norte argentino y explotadas en el sur argentino. Esto ocurre tanto en la trata laboral como en la trata sexual, ¿sí? Muchas mujeres, con la promesa de un trabajo en una confitería, en un pub, son captadas en Misiones para después finalmente ser explotada sexualmente a la veda de la ruta cerca de un pozo petrolero. Y lo mismo con la trata laboral. Son captados en Santiago del Estero, donde no hay mucho trabajo, para ir a trabajar a la cosecha de la manzana, y son explotados en Río Negro, por ejemplo, para decir uno, ¿no? O en Entre Ríos con la frutilla, o en Corrientes con la frutilla, ¿no? Bueno, en Mendoza, en la zona de Cuyo, también con la recolección de la aceituna, de la uva. Hay mucho trabajo infantil, esto hay que decirlo también, eso es un delito. El trabajo infantil es un delito penal. Sobre todo si son menores de 16 años, es un delito penal. No deberían tener que trabajar. Y quienes los contraten y los exploten laboralmente pueden estar incurriendo en el delito de trata de personas con fines de explotación infantil, laboral infantil, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver con las distintas modalidades. Yo creo que la Argentina es vulnerable, no una provincia. La Argentina, el grooming está en todos lados. Tal vez podemos decir que es más frecuente detectar o que se reciban denuncias del sur, en el sur, Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿no? Situaciones de grooming, donde por ahí los chicos están mucho más tiempo frente a un teléfono o a una computadora y son más fáciles de captar por los explotadores, ¿no? Los delincuentes. Entonces, la trata está en todos lados. Tenemos que saber identificarla y denunciarla.